había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de la hora de almuerzo, 1:28 de esta tarde de día lunes otoñal, semi-otoñal de abril, donde no hay grandes novedades por hoy día, digamos, se mantiene al alza el Estados Unidos, Europa principalmente en rojo, el dólar sigue con una tendencia bajista, 655 pesos, el cobre también ha mostrado algunos descensos en este día lunes, y Sokimich está liderando las alzas del Ipsa. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien. Semana esta de reunión de política monetaria aquí en Chile, el jueves. No hay demasiado consenso en qué va a pasar, pero existe alguna pequeña probabilidad de que pudiese bajar la tasa. Pero no hay mucho consenso. También hay reunión de política monetaria en Brasil, donde sí va a bajar la tasa nuevamente. Ya vamos como en 12, recuerde que estuvo casi en 14%. Y bueno, ya abril es el mes de las juntas de accionistas, así que seguramente vamos a tener hartas noticias en empresariales.
Así es.
Santa Rita esta semana, Cristales, San Pedro, Multifoods, CCU. Anoté entre las más importantes.
Santa Rita y Cristales son...
son del Grupo Claro.
Sí. Cristales, ¿quién más?
San Pedro.
Ya.
Multifoods.
San Pedro, CCU.
Sí, Multifoods. Y CCU también esta semana entre las más importantes que vi por ahí registradas. Esta canción la puso Chucky por Lago. Mira.
Ah.
Sí, pues. Bueno. Me voy. Sí. Lástima que me voy.
Se fue finalmente, tal cual lo hubo una premonición de Navarrete, el analista político acá en la radio Duna hace unas semanas.
No había que ser demasiado lumbrera para chutarle tampoco, ¿no?
No sé, pero hubo varios que decían que llegaba la papeleta.
No, harto, yo creo que no llegaba.
Ya, pero sí, estaba muy desinflado.
Era muy difícil. Yo creo que hubiera perdido... pero no hubiera perdido por tanto si es que quizá hubiese sido a cara descubierta de la votación de ayer, pero yo creo que habría perdido en el PS igual.
Sí.
Los cálculos electorales pesan más que el peso político de un gran personero y gran presidente finalmente como fue Ricardo Lago.
Sí, es un poco penoso nomás.
Es triste que estemos en eso como país.
Sí, porque yo no veo al senador que eligieron muy preparado para ser presidente.
No, pues. Así que ahí agarra fuerza Carolina Goic, creo yo, ¿no?
No sé si también, según Chucky, no va a ser.
Sí, no, me refiero a que no la va a tener tan fácil, le va a dar la pelea, eso es lo que voy. Claramente el que la tiene fácil es Piñera, está claro.
Sí.
Pero sí, pues Carolina Goic que dice ahora que no, lo más probable es que se alejen las primarias, que lo más probable es que lleguen todos a la papeleta.
Así es.
De la primera vuelta. A eso me refiero, Chucky, no es que crea que vaya a ganar la Carolina Goic.
Están en una encrucijada más o menos relevante.
Sí, la nueva mayoría. La derecha se frota las manos, yo creo.
Sí, lo que pasa es que una candidata con 2% tirarse a primera vuelta con la ¿cómo se llama?
Es que yo creo que ya es una cuestión de honor.
Con la posibilidad de que sea un desastre, puede ser un desastre con la DC.
Sí.
Entonces es mejor.
Pero lo otro también puede ser. Lo otro también puede ser un desastre para la democracia cristiana.
Sí, pero las encuestas no dicen eso. Entonces ahí va a mandar fríamente el tema de lo que dice la gente, que es lo que está mandando últimamente, que yo no sé si es lo bueno o no. Para mí no mucho. Bien, vamos a ver qué está pasando en los mercados con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, Cristian, Catalina. ¿Cómo están?
Aquí, bien, ¿y tú?
Bien, también.
Como día lunes.
Esa es la cuestión.
Y una bolsa triste.
Sí, aquí en Chile. Empezamos bastante desacoplados de lo que estaba pasando en el mercado. En la mañana, cuando conversaba con ustedes, estábamos 0.21 arriba, 0.25 más o menos en promedio. Pero claro, abrió Estados Unidos y volvimos a la realidad mundial y estábamos en negativo 0.06 el Ipsa. Pero poco sí. Volumen trazado, así que en general no es muy relevante.
Sí, estaba más bien plano hoy día el Ipsa.
Pero eso digo triste, sí. Así nomás, como media... Falta de emociones.
¿Y qué se está moviendo en acciones locales principalmente, José?
Acciones locales, las acciones más movidas en términos de volumen transado, Soquimich, CAP, LAN y Vapores, en general. Pero
¿Qué variación están teniendo?
Soquimich está subiendo un 1.83, CAP subiendo un 1.81, después de los comentarios del controlador el fin de semana en un diario nacional.
Sigue la polémica con eso, ¿ah? Primero fue el gerente general y ahora el presidente.
Claro, al final lo que se empieza a hacer es qué tan fuerte es la política de gobierno corporativo y hasta qué punto un controlador puede salir a recomendar su acción. Es una discusión que no la vamos a tener nosotros, que tendrá que pasar ya por otro lado, pero cuando sale diciendo que la acción, su acción debería costar 50.000 pesos y ahora vale 2.200, no, perdón, y vale 7.000, casi 8.000 pesos,
claro.
Mete ruido. Hay gente que le causa más escosos que a otras.
Sí, yo creo que no sería descartable algún pronunciamiento de la súper, ¿eh?
Bueno, puede ser lo que quiera, pero no es castigable en este país.
No es castigable,
en
otro país, sí.
Entonces, claro, voy a decir, ok, recomendamos no decirlo, pero hay que tomar una decisión más a largo plazo sobre ese tema.
Oye, José, ¿cuánto está variando, Cap? ¿Cuánto está subiendo?
¿Cuánto está subiendo? Un 1.82%.
Ya.
Con mercado de commodities a la baja.
Sí, pues.
Más fuerte, sí, claro, un día que esté todo positivo, con el hierro volando, ¿cuánto estaría Cap? Habría que pensarlo.
¿Y qué fundamentos dio para decir que podía costar 50.000 pesos la acción?
Yo personalmente no encontré muchos. Yo leí la entrevista ayer y no hablaba nada puntual, salvo mejoras, claro, optimización de procesos y cosas así, pero no le vi una gran razón, porque ya, okay, que voy a decir que cueste 10.000 pesos, ya, pero también es más de 5 veces lo que estaba costando ahora.
Poco exagerado.
No sé si hay razones muy válidas hoy en día como aterrizándolo.
Oye,
No es la verdad, pero llama la atención.
Sí, pues, bastante. Oye, 1.6% está cayendo el cobre, a 2.6. Estuvo su techo ahí en el 2.7. Pero igualmente el dólar está reaccionando a la baja.
Sí, el dólar está 6.53, pasando, cayendo casi 3 pesos en relación al viernes. Hace un día bastante raro que en general todo lo que esté ligado a Estados Unidos ha tenido un día más o menos negativo. Si bien el dólar del core está cayendo, como tú decís, la fuerza con que el dólar está cayendo a nivel mundial es más fuerte que lo que está pasando con el core, y lo tenemos así. Es un día bastante negativo para los mercados desarrollados.
¿Y por qué no explicas un poco por qué se pega esta fuerte caída el dólar?
A ver, al final, todo esto es ruido geopolítico. Esta semana tenemos, apenas hay datos, empiezan a reportar algunas empresas en Estados Unidos, teníamos algo de inflación a fin de semana, pero no es nada tan relevante. Todo lo que está pasando hoy día es ruido geopolítico. La decisión de bombardear Siria, la decisión de mover un portaaviones y un destructor desde Australia hacia la península, hacia la parte de Corea, todo eso mete mucho ruido. Y al final, cuando tenemos este tipo de problemas de tambores de guerra, el dólar se sale perjudicado. Bien.
Pero ahí yo discrepo un poco ahí, porque en general cuando hay inquietud sube el dólar.
Sí, okay, de acuerdo. Habría que buscar otras razones, pero los últimos eventos que yo he visto, en general la gente ya tiende a salirse un poco de Estados Unidos cuando ve que por el lado de política empiezan a hacer ciertas locuras que para la gran mayoría del mundo sería capaz de catalogarlo así. La promesa de nuestro presidente norteamericano Donald Trump en general parece que no ha sido tanto como la gente lo esperaba, y cuando ocurren estos hechos que son un poquito más de guata que de política o que de diplomacia, la gente dice, sabéis que fuera Estados Unidos y ha corrido mucho, salgámonos y vamos a otro lado. Sí. Eso me ha sido la tónica en los últimos meses, de al principio de año a la fecha. Sí, estoy de acuerdo que si hacemos un historial de lo que ha pasado con este tipo de movimientos, sí, sale fortalecido. Pero hay otro presidente, ahora tenemos un Trump que es distinto, que no tenían un Ronald Reagan, por ejemplo.
Por ejemplo. Oye, José Baeza, hoy habla, entiendo, Janet Yellen en la Universidad de Michigan, una actividad ahí que tiene que supuestamente va a recibir preguntas incluso del público. ¿Hay algo que se pudiera esperar?
Y por Twitter.
¿Hay algo que se debiera esperar?
No, al final lo que siempre importa es el tono. Salía así otro miembro de la FED que me llamó la atención en la mañana, no retuve el nombre, pero el de la FED de San Luis, que estaba en Australia, y él desde allá dijo que esperaba que fuera un alza, no más que lo que queda en el año.
Cuando el escenario base son dos, ¿no?
bueno, el escenario base son dos y sigue siendo la encuesta que están dos. Pero James Bullard, así se llama el miembro de la Fed, dijo que según él le queda una sola alza lo que queda del año. Vamos a ver qué se llama el Yellen hoy día.
Sí. Ya pues.
Bien, muy bien, don José. Muchas gracias, que tenga buena semana.
Igualmente, que esté muy bien.
Era José Baeza, G2 Equity 6 de Santander, corredores de bolsa. Ya vamos a estar conversando con Visa Inversiones a través de su economista Sebastián Sensacua sobre la economía local y lo que está pasando internacionalmente. Antes de eso, vamos a saludar a Enrode y Kraus. La moda juega a favor de nuestra economía porque comprando tus marcas más cristales te llevas un segundo par. Tan solo por un peso te llevas un segundo par de anteojos a solo un peso siempre. Acuérdate en Rotter y Kraus.
Y ya partió la venta de la segunda etapa del proyecto Los Olivos, ahí de Almagro, en la Dehesa, con tres edificios de 6 departamentos cada uno, con departamentos casa, departamentos tipo y penthouse. Los penthouse llegan hasta 700 metros cuadrados. Más información en el 22244-7236, Almagro.
Y visita Porsche Center Santiago y conoce el Porsche Approved de la semana. Un espectacular Boxster S blanco y con asientos de cuero negro, año 2014, con solamente 37.000 kilómetros. No te pierdas esta espectacular oportunidad de Porsche. Lo puedes ver en porscheapproved.cl. O sea, approved es APPROV corta ED.
No pasó por Rotary Kraus el día que estoy en campo, ¿eh? Me faltaron los Rotary Kraus. Según el estudio de la Universidad Católica, los gerentes de informática desearían dedicar el 11,5% de su tiempo a la continuidad operacional de las tecnologías, pero le dedican más del doble. Novis y su servicio certificado por SAP aseguran la continuidad operacional, permitiendo que el gerente de informática se focalice en otros temas como el gobierno de las tecnologías.
Bien, siendo casi la 1:40 de esta tarde, día lunes, esta hora de almuerzo, hablamos con Sebastián Sensacua. Muy buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes, Cristian, Catalina, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, gracias.
¿Qué esperamos de esta semana, bueno, en términos internacionales?
Esta semana, bueno, van a haber bastantes movimientos, si quieren, empezando primero por el lado desarrollado en particular. Tenemos datos por el lado de actividad en Estados Unidos, en particular inflación.
El viernes, ¿no? El Viernes Santo, incluso.
Tarde hacia finales de la semana, exactamente. Y bueno, es bastante relevante este último dato porque tuvimos un viernes pasado con datos de empleo, que si bien por el lado de creación de empleo estuvimos por debajo de lo esperado en Estados Unidos, vimos que la tasa de desocupación se mantiene en mínimos históricos de 4,5% en el mes de marzo, y también los salarios en términos anuales también creciendo en torno al 2,7%. En los últimos 12 meses, en línea con las expectativas. Entonces, va a ser un dato que va a ser mirado con atención por parte del mercado para ver qué puede pasar en términos de conducción de la política monetaria en Estados Unidos hacia los próximos trimestres. Janet Yellen también tiene declaraciones durante el día de hoy, y va a ser relevante, obviamente, lo que pueda decir respecto del dato de empleo de la semana pasada y qué es lo que está esperando, a lo mejor, en términos de inflación hacia adelante y cómo la política monetaria en Estados Unidos se va a ir moviendo. También hay otras reuniones de bancos centrales importantes esta semana, en particular ya viniendo un poco más a la región, en Brasil tenemos la reunión de política monetaria del Banco Central, en donde se espera una baja de 100 puntos base en la tasa Selic, que está en 12,25%, con eso bajaría a 11,25%, o sea, una baja bastante importante, que obviamente esto se ha ido dando en un escenario en donde la inflación en Brasil se ha ido moderando y que las expectativas continúan revisándose a la baja para la inflación de este año, ya acercándose al 4% posiblemente de inflación en Brasil este año 2017, tasas que no se habían visto, por ejemplo, durante bastante tiempo en esta economía que ha tenido inflación persistentemente alta. Entonces, también eso va a ser bastante relevante para nuestra región, lo que pueda pasar en Brasil por el lado de política monetaria y también esta semana por el lado de actividad en China. Tenemos datos de balanza comercial esta semana para China para el mes de marzo, también la inflación. Eso, obviamente, son datos que van a ser relevantes que hay que ir monitoreando para ver cómo pueden impactar en los commodities y, obviamente, en los mercados emergentes.
Oye, Sebastián, ¿qué lo que vendría siendo una tasa expansiva en Brasil?
Bueno, aquí en Brasil las expectativas del mercado están apuntando que la tasa Selic podría llegar en líneas de 8,5% al cierre de año, o sea, eso está esperando el mercado, que ya en ese sentido debería ser ya expansivo para la economía en Brasil. Aquí el Brasil es uno de los países que tiene tasas de interés o de política monetaria más altas del bloque emergente, y ya niveles en torno al 8,5%, teniendo en mente una inflación también que va cediendo, podría ya empezar a ser marginalmente expansiva la política monetaria de Brasil ya hacia finales de año. De todos modos, hay que tener en cuenta que la inflación en Brasil tiene un centro de 4,5% y una desviación de un 2% para arriba, para abajo. Entonces, obviamente, si vemos que la inflación empieza a ser de manera más fuerte hacia el próximo año, cosa que no creemos, la tasa Selic posiblemente más bien se sitúe en torno a esos valores y después marginalmente vuelva a subir, tendiendo a pensar de que la economía ya con esos niveles de tasas posiblemente se puede ir recuperando ya hacia el año 2018.
¿Va a salir de la recesión este año Brasil o no?
Se está posiblemente en el corto plazo, no estamos viendo todavía una mejora, pero ya posiblemente ya hacia el último trimestre del año, segundo semestre, deberíamos empezar a ver ya cifras más positivas en Brasil y que esta pueda crecer este año 2017 como un todo. Se está esperando un crecimiento en torno al 0,4%, un crecimiento muy bajo, pero hay que tener en cuenta que está volvería a crecer Brasil, mejor dicho, luego de 2 años de recesión bastante profunda con caídas en torno al 3%. O sea, deberíamos empezar a ver cierta mejora, y obviamente también en la medida que mejore el sentimiento interno en Brasil por el lado de consumidores y también de empresarios, que obviamente tiene mucho que ver el gobierno en eso, en términos de expectativas, de reformas, etcétera, podríamos empezar a ver ya una recuperación más sostenida hacia los próximos años.
Sebastián Sensacua, respecto a la baja de tasas que se está sucediendo ya durante varios meses en Brasil, ¿cuál es el efecto concreto para Chile de esta baja de tasas?
Bueno, por el lado de bajas de tasas de Brasil, obviamente eso va con la intención de tratar de estimular la actividad.
Ya, y por ese lado no...
La demanda interna.
Ya, y por ese lado es donde nosotros en el fondo nos mejora la relación con Brasil.
Exactamente, en una primera línea por el lado comercial, o sea, lo que pueda pasar de que la demanda interna, que ha estado muy presionada en el último tiempo en Brasil, pueda nuevamente reaccionar y tener un mejor desempeño, y eso por consiguiente generar una mayor demanda por productos que vienen de mercados externos hacia Brasil, y obviamente Chile se podría haber beneficiado dado que es un socio comercial relevante dentro de la región, ¿no? Y eso obviamente puede tener implicancias para nuestra economía, dado que Brasil nos ha afectado por el lado comercial, obviamente por la recesión que ha atravesado, en términos de envíos que se han llevado obviamente para esa economía.
Igualmente, Sebastián, está viendo acá que desde enero a la fecha la bolsa brasileña ha tenido una recuperación extraordinaria, o sea, de 37.000 puntos a 64.000 casi.
Sí, y no olvidemos también el año pasado, que dentro de las bolsas emergentes Brasil también mostró un desempeño bastante excepcional, y obviamente eso muy muy ligado también al comportamiento de la moneda, del real brasileño, que recordemos, por ejemplo, los primeros meses del año pasado estaba en torno a 4 reales por dólar, y ahora estamos cercanos a los 3 reales por dólar, o sea, una apreciación bastante importante desde el año pasado, y que eso obviamente ha tendido a valorizar también en cierta medida los activos brasileños, obviamente por un tema de expectativas y en gran medida, porque hemos estado atravesando por una recesión bastante profunda en Brasil durante los últimos años, y hay expectativas de cambio por el lado político. Ahora último va a ser gravitante lo que pueda pasar en términos de reforma al sistema de pensiones en Brasil, para determinar el sentimiento de los inversionistas extranjeros hacia esta economía, que ahora último han estado apostando posiblemente teniendo la expectativa de que finalmente pase en cierta medida esta reforma y pueda estabilizar en parte las finanzas públicas brasileñas, que han estado bastante bastante inestables en el último tiempo, con un incremento de la deuda bastante significativo. Entonces, en la medida que veamos una mejora en ese sentido por el lado político en términos de reformas, va a seguir a lo mejor siendo atractivo desde un punto de vista de inversión, a lo mejor los activos brasileños con una perspectiva de mediano plazo.
Estamos conversando con Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones. Sebastián, hay reunión también, como decíamos al comienzo del programa, de política monetaria aquí en Chile el jueves. No hay demasiado consenso respecto a lo que pueda pasar en esa reunión. ¿Ustedes, de cuál es la línea de ustedes respecto a esta?
Sí, los datos de actividad que conocimos la semana pasada como que dejaron el mercado un poco indeciso de lo que podría pasar en esta reunión. O sea, tuvimos un IMASEC muy malo, menos 1,3% de caída anual en febrero, y también un IPC que fue bajo lo esperado marginalmente, un 0,4%, pero que mantiene a la inflación bajo el 3% en los últimos 12 meses. Entonces, el mercado ha estado un poco más dubitativo de qué podría pasar en esta reunión, si es que puede haber alguna baja en la tasa de interés. Nuestro escenario base contemplaba la posibilidad de un estímulo monetario adicional por parte del Banco Central en este segundo trimestre. A lo mejor ahora con más intención a lo mejor se pueda dar esta baja en la tasa de interés ahora en esta reunión de este jueves. Nuestro escenario no descarta la posibilidad de que se pueda dar esta baja, pero también va a ser importante lo que señala la autoridad respecto del sesgo del comunicado, porque tenemos un IPOM de marzo, un IPOM del primer trimestre, que no era muy claro de si podría haber una o dos bajas en la TPM. A lo mejor se estaba jugando más por una baja como escenario base, como supuesto de trabajo, pero ahora con estos últimos datos de actividad y de inflación, no es descartable que podamos ver una TPM más abajo del 2,75 en este año 2017.
Oye, Sebastián, relacionado a la TPM también está el precio del dólar en pesos, digamos. Y salió en la mañana hablando Jorge Quiroz, que el dólar debería llegar al nivel de más o menos 600 pesos, o sea, una depreciación del dólar más o menos relevante bajo este escenario de cobre. ¿Qué opinas tú de eso?
Claro, o sea, hay que tener en cuenta no solamente un factor parcial, cosas que han alimentado al tipo de cambio, por ejemplo, ha mostrado una apreciación. Uno puede ser obviamente esta expectativa de un cobre que pueda mantenerse en estos valores o incluso más arriba. O sea, nosotros creemos que niveles de 2,5 para el cobre y también un diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos más estrecho podrían tener al tipo de cambio más bien en los valores actuales, más que una apreciación. Tendríamos que ver un cobre más arriba, posiblemente más cercano a 2,8, teniendo en mente este diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos para ver un tipo de cambio que pueda ir cediendo y una recuperación de la economía con un crecimiento bastante importante o más claro hacia finales de año para ver una cifra más o menos similar. Por lo que más bien vería un poco más la foto más general. Obviamente parcialmente el cobre nos puede ayudar si es que tiende a subir hacia finales de año desde los valores actuales y acercarse a los $3, dado que es un insumo, un commodity que nosotros exportamos de manera bastante relevante e impacta, ¿no es cierto?, por el lado de cuenta corriente y exportaciones a Chile y al tipo de cambio en ese sentido. Pero hay que tener en cuenta también lo que puede pasar en diferencial de tasas o las variables financieras, por decirlo así, entre Chile y otras economías, para ver si es que puede haber un potencial apreciativo del peso chileno hacia adelante. También, obviamente, el tema regional va a ser importante. Si continuamos viendo un escenario más positivo en Brasil, eso también por el lado de flujos hacia la región nos va a poder llevar a un tipo de cambio más abajo hacia adelante, pero todavía estamos en etapas muy incipientes, esperando todavía que se den resultados más positivos para a lo mejor tener una visión más clara de un tipo de cambio que pueda ceder desde los valores actuales y retrocediendo hacia finales de año.
Oye, Sebastián, finalmente Argentina como que se ha empezado a complicar un poco, ¿no?
Bueno, Argentina es un año importante para Argentina, 2017, porque hay elecciones en el Parlamento. Hay que tener en cuenta que Macri es minoría en ambas cámaras, y obviamente él, para poder asegurar una reelección en el 2019, tiene que ganar estas elecciones por un porcentaje importante. Entonces, si obviamente vemos descontento social en Argentina, va a ser bastante difícil el escenario para Macri en esta elección. Entonces no es fácil el escenario que está enfrentando el gobierno en este momento, dado que tiene que realizar ajustes importantes por el lado fiscal y eso obviamente puede tener consecuencias por el lado social. Entonces no está fácil el escenario para Argentina, para el gobierno actual, teniendo en mente esas elecciones parlamentarias que se van a dar en este año, que obviamente Macri tiene que ganarlas para tener apoyo suficiente para una reelección hacia el año 2019.
¿Cuándo vendrían esas elecciones?
Esas elecciones estarían hacia el segundo semestre, octubre, tengo entendido, no tengo muy clara la fecha, pero es el segundo semestre de este año, y ahí obviamente se renuevan dos tercios y un tercio de dependiendo de la cámara alta y cámara baja, y ahí el problema que enfrenta el gobierno actual en Argentina es que es minoría en ambas cámaras, pero sorprendentemente, siendo minoría, el año pasado el gobierno logró acuerdos bastante importantes, o sea, negocio con los acreedores internacionales, también eliminar el cepo cambiario, tarifario, eliminar algunas restricciones a las exportaciones. Hubieron cambios bastante importantes, aún con falto de apoyo. Entonces, aún el gobierno puede seguir tomando ciertas medidas, pero obviamente esas pueden tener un costo, teniendo en cuenta estas elecciones que van a suceder el segundo semestre.
Muy bien, don Sebastián, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Estén muy bien.
Era Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice Inversiones. Le hicimos un recorrido más o menos por el barrio. Nos faltó hablar de Perú.
¿Faltó Perú? Sí. Bueno, pero...
Con Entel, tener tu iPhone nunca fue tan fácil. Pórtate a Entel y lleva un iPhone 6 de 32 GB a un precio único. iPhone 6 a solo $49.990. Cuota inicial contratando tu plan Smart Fan de $39.990 mensuales. Entel, vivir mejor conectado.
La camisa Brooks Brothers tiene, ustedes saben, bastantes cualidades que van desde que está hecha de algodón supima hasta los botones que no se rompen, una costura en el hombro, el puño, que además tiene una forma de doblarlo que te asegura además que no te pasas a llevar. Vaya por su camisa Brooks Brothers a todas las tiendas en Santiago y en brooksbrothers.cl.
Un clásico que es único. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de portafolios de patrimonios, respaldado por equipos de estrategia e inversión. Visita MSC.cl, y que es parte del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Bien, nos vamos, ya viene, entramos a la cancha, muy interesante con el análisis del clásico, el muy buen partido que hubo este fin de semana. Vamos a una serie de cosas más, como
los manitos de mantequilla.
Las manos de mantequilla de Johnny Herrera y Garcés,